Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nuevo golpe a las bandas latinas en la región. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Leganés a un cabecilla de la Mara 18, un grupo criminal conocido por el alias de Mexicano. La detención es fruto de las actuaciones que se desarrollan de forma sistemática para evitar el establecimiento de esta u otras organizaciones similares en nuestro país. El arrestado, al que le constan varias reclamaciones judiciales, portaba documentación falsa en el momento en el que fue localizado. Las investigaciones han contado con la colaboración de los servicios policiales de Honduras y El Salvador. Portavoz de policía.
Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar y localizar a uno de los líderes de esta organización en España, al que le constan varias reclamaciones emitidas por varios juzgados. En el momento de la detención, este hombre, que responde al alias de Mexicano, portaba un DNI correspondiente a una identidad falsa. Además, había regularizado su estancia en España con documentación ficticia correspondiente a otra identidad también fraudulenta.
Vecinos de la calle Almansa, en Tetuán, se quejan de las continuas peleas, gritos y amenazas entre drogadictos y camellos que trapichean de forma habitual a la altura del número 30, tanto de día como de noche. Un equipo de Madrid Contigo de Telemadrid ha acudido esta mañana para atender la queja de los vecinos y han sido amenazados por intentar denunciar lo que ocurre. Incluso han tenido que llamar a la Policía Nacional, que se ha personado en el lugar, para que pudieran realizar la conexión informativa. Los vecinos dicen estar hartos y sienten miedo por la agresividad con la que se enfrentan a ellos. Apuntan que desde que un grupo de rumanos ocupó un edificio en la zona, la inseguridad es constante.
Las peleas son entre los drogatas, sí. Pero ayer no fue una pelea, ayer fue más que pelea. Un cuchillo grande, una que es muda, estuvo a pinchar a otra, que yo no sé por qué, y se armó una en la calle tremendo. Siempre peleas, se sientan en los portales de las casas, que no tienen por qué estar ocupando un portal. Echan toda la basura allí, todo lo que sobra de comida, todo.
Tenemos que tener mucho cuidado, porque cada dos por tres tenemos que llevar un ojo pendiente. Y ya estamos ya un poquito nerviosos. Porque como pasó ayer, que es que puede ser que nos vayan a nosotros a por el cuchillo o por otro vecino, pero es que ya tenemos un poquito de miedo.
Los presidentes de Adif y de Renfe van a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar las circunstancias y toda la información sobre el accidente ferroviario del pasado viernes en la localidad pontevedresa de Oporriño, según ha anunciado este lunes el ministro de Justicia y Fomento en Funciones, Rafael Catalá. Catalá ha dicho que de momento no contempla comparecer él también en el Parlamento. Esa petición de comparecencia se va a registrar hoy mismo. Declaraciones del ministro a Radio Nacional de España.
Ya llegará el momento de saber qué ha sucedido y en ese momento, si hay alguna responsabilidad, nosotros seremos los primeros que vamos a estar ahí al frente. Hoy mismo estamos estudiando la posibilidad de solicitar ya la comparecencia de los presidentes de Adif y de Renfe en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para que puedan informar con todo detalle y que, por lo tanto, ese nivel político también se atienda adecuadamente. Me parecería que si alguien pretende, con un accidente en el que ha habido pérdida de vidas humanas y muchos heridos, hacer política, sería bastante rastrero e impropio.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Buscamos la información del tráfico primero en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin ninguna dificultad para circular, al menos de momento, por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, en estos momentos, en todas las calzadas, el tráfico es fluido.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos una circulación todavía algo lenta en el enlace de CEA Bermúdez de Cristo Rey, el subterráneo de la Plaza de Cristo Rey con CEA Bermúdez. Tráfico muy intenso en José Abascal y se realizan trabajos de mantenimiento en los túneles de Río Rosas y también en el de la Gran Vía de Hortaleza, en sentido Hortaleza. Por lo tanto, hay estrechamientos de calzada. En cuanto a la M30, se circula con fluidez.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y un apunte más, en servicio público, este lunes se pone en marcha la nueva línea 290 que une Madrid, el Cañaveral, con la estación de cercanías de Coslada, con itinerarios y horarios adaptados a las necesidades de los vecinos de la zona. La línea 290 va a contar con 18 expediciones por sentido de lunes a viernes y 10 expediciones por sentido los sábados, domingos y festivos. De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, lo que tenemos en estos momentos sobre la mesa son planes, muchos planes, planes que nos van a llevar a conocer a fondo a una persona que nos va a venir a contar muchísimas cosas en nuestra sección. Algo que contar, tenemos que hacer un repaso a los deportes, que ya saben ustedes que durante el fin de semana como que se reactivan y este fin de semana ha sido importante, sobre todo para el mundo del ciclismo. Y tenemos cosas que plantear también, Martín Romo.
Y todo eso sin ir a servicio.
Bueno,
hay que aguantarse la gana. Lo ha dicho Gloria Talavera.
Yo me he quedado un poco preocupada por Gloria Talavera.
Hasta el día 27 no, ella no va a aguantarse las ganas.
Bueno, que tiene que estrenar ese urinario en la plaza de Atocha. Tiene que ser la primera. Veremos si le apedrean los conductores de autobús acuciados por la necesidad. Pero ahí va a ir ella. Le daremos varios moneditas de 10 céntimos para que no tenga ningún problema. Oye, nos contará cómo se siente uno dentro, qué tiene, qué cosas.
Bueno, el wifi.
Hay wifi, pero creo que es fuera.
Sí, 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 pero vamos, que claro, pero te llega el servicio, claro.
Pues eso va a ser eterno. Claro. Habrá gente que se siente allí, tándricamente, con, vamos, redes sociales.
Todo, te pones al día en un
momento.
Allí a leer
los periódicos, en fin, una cosa. Todo el mundo tocando la puerta. No sé cómo van a solucionar esto, porque cámaras no puede haber, claro. Sería un poquito, no sé, comprometido. Veremos a ver cómo acaba el tema del urinario, pero creo que no va por ahí hoy.
No, yo estoy echando un vistazo, ¿no?, a la prensa de Michigan. Mm.
Sí, Michigan. Sí, tiene prensa.
Sí, tiene
Michigan.
Prensa local. Vale, sí, vale. Sí, está. No, vale. Tiene buena maquetación. Mm. Me ha gustado. Y me he hecho eco de la historia de Kathy y Brandon Gunn. Son un matrimonio, una pareja, se casaron hace 9 años y acaban de abrir un regalo de boda que tenían pendiente.
¿Pero qué me dices? Hay gente vaga hasta para eso, ¿eh?
No, es que no lo podían abrir.
¿Ay, por qué?
No lo podían abrir, es decir, ellos se casaron hace 9 años, recibieron los regalos de bodas que se reciben en estos eventos, en estos acontecimientos.
No suele haber mucha sorpresa, porque
no,
ya pues, lo de las listas de bodas,
claro,
le ha restado mucho encanto. Pero
ellos
bueno,
se encontraron con un regalo de esa sorpresa, era de la tía Allison, la tía abuela Allison, y era un regalo en el que ponía no abrir hasta la primera discusión.
Ah, ¿y han tardado 9 años en discutir esta gente?
Claro, yo por eso me he enganchado a la noticia,
noticia es
y en Michigan.
Claro.
Y digo, no, sí, han tenido discusiones en estos 9 años. Pero ¿qué pasaba? Que siempre les llegaban a la misma duda o conclusión. Es decir, ¿tendremos una discusión más fuerte todavía, que es la que se merezca que abramos el regalo? Claro, ellos discutían por cosas y dirá, ¿esto sería la discusión por la que la tía abuela Allison?
O sea, cada vez que discutían decían, ¿abrimos ya el regalo de la tía abuela Allison?
Y claro,
decían, no, porque todavía no hemos llegado a tirarnos los pelos.
No ha sido la guerra de los Rose,
vale,
esto. No,
vale.
Seguimos aquí en nuestra
y por fin
vida marital.
Ha llegado el momento.
Ha llegado el momento, pero no ha sido por una gran discusión. Así
¿ah,
que
no?
Esa historia decepciona en este punto. Vale. Ellos les habían invitado a una boda y entonces se pusieron a hablar. ¿Y qué le regalamos a esta gente que nos ha invitado a la boda? Y dije, coge una botellita de vino y lo discutimos. Y se pusieron a discutir de qué tipo de regalo hacían. Se acordaron del de la tía abuela Allison.
Y dijeron, pues regalamos el
algo
regalo
parecido. Y dijeron, ¿cómo vamos a regalar algo parecido si no sabemos lo que hay dentro?
Claro.
Y dijeron, pues llega el momento de abrir el regalo. Ya abrieron el regalo, ¿eh? Y se encontraron en su interior unas notas escritas a mano, dinero, copas de cristal, un jarrón y una caja de productos para el baño. Eso es lo que se encontraron nada más abrir la caja. Había esa nota manuscrita para Kathy que decía, compra pizza, gambas o algo que le os gusta a los dos. Prepara un baño. Es lo que le mandaba hacer a Kathy.
Sí.
A Brandon, la nota de Brandon decía, compra flores y una botella de vino. Así que ellos lo que hicieron es en el jarro de cristal, porque estaba era para que él pusiese las flores que le regalaba a Kathy. Las dos copas era para esa botella de vino. Las sales de baño, el jabón y la crema, pues eso, para que compartiesen ese baño y se relajasen.
¿Y qué?
Pues que lo han hecho.
¿Y qué? ¿Les ha ido bien?
No, ellos ellos cuando vieron la casa dice que tuvieron una revelación.
Así. ¿Ah, sí?
Sí, que se dieron cuenta que las herramientas para crear y mantener un matrimonio fuerte y sano nunca estuvieron dentro de una caja, sino dentro de nosotros, dicen ellos.
Qué bonita conclusión, que es la primera que sacamos al escuchar esta noticia. La segunda es que en Michigan no deben pasar muchas cosas.
No.
Porque para que el periódico local se ocupe de esta historia, no sé yo.
Pero no, sí.
Vamos, todo lo que ha ocurrido en Michigan es que estos señores han abierto el regalo de bodas de la tía abuela. Pero bueno, me parece bien. ¿Esto nos da pie a qué?
Mira, que yo me pesa lo que llevo en mi mochila.
¿Así?
Me refiero, yo no puedo tener cosas pendientes de la temporada pasada.
Ya.
Entonces tengo muchos apunta Martín Romo
a
los que tenemos que dar salida.
Claro.
Y he dicho boda, enlace matrimonial. ¿Qué tenía yo pendiente de apunta Martín Romo? Los detallitos de boda, no los regalos a los que se casan, sí, no esos detalles que regalan los contrayentes a los invitados de la boda.
Oye, pues se ha puesto muy de moda, fíjate, por ejemplo, las zapatillas para bailar. Ahora te regalan
zapatillas para bailar.
La gente ya no baila con los zapatos que lleva a las bodas. Y tiene que bailar pues con unas bailarinitas
claro,
que te dan graciosamente, que tú guardas y llevas luego en el bolso por si se te rompe un tacón. Es mi caso.
En el periódico de Michigan nos hacían eco de la boda de Rocío Carrasco.
¿Qué ha regalado Rocío Carrasco?
Y Rocío Carrasco con su marido han regalado un bolso de Vittorio y Luquino.
¿Pero qué me dices?
A cada invitado un bolso de Vittorio y Luquino, y dentro del bolso con las iniciales en el bolso, aparte de la VL, que me imagino que claro, eso lo deberán poner porque si lo regalan.
Pues, Vittorio y Luquino,
pues
claro.
Aparte del VL también iba las iniciales de R y F, ¿no?
Pues vaya lío.
Y aparte dentro del bolso había unas gafas de sol.
O sea, que el bolso para ella y las gafas, digo yo, no
me
sé, porque yo me imagino cualquier invitado.
Hombre, cada pareja se lo reparte como quiere.
Bueno, también es verdad. Claro. Oye, el bolso también puede ser un
si te apaña el bolso
masculino
para llevar la tartera al trabajo, yo qué sé.
Vale, esos bonitos detalles que te regalan y que quedan después relegado no se sabe muy bien a qué. Pero menos
claro,
si te regalan un bolso de Vittorio y Luquino. Claro. Estas cosas solamente las puede hacer gente, digamos, con posibles.
Ah, no, o que sea amiga de Vittorio y Luquino.
También es verdad, que también han regalado el bolso. Muy bien, ¿tenemos un teléfono?
¿Cuál quieres, el fijo o el WhatsApp?
A ver, primero el fijo.
El fijo,
porque
venga.
El teléfono es fijo, luego el WhatsApp es WhatsApp.
Vale, pues
yo digo teléfono y tú dices el fijo.
El gratuito, te refieres, el gratuito.
Exactamente.
910 30 63.
Muy bien. ¿Tenemos un WhatsApp?
628-091-117.
Que tiene una gran ventaja el WhatsApp, que es que se puede mandar foto.
Se puede mandar foto, si lo tenéis por casa, nos mandáis la foto, nosotros la describimos por aquí y además la subimos a las redes sociales.
Muy bien,
que somos
perfecto.
Hoy en Madrid, así en Facebook, y en Twitter, @hoyenmadrid.
Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues ahí te quedas recopilando detallitos que los contrayentes suelen regalar a los invitados. Oye, ¿y me regaló una vez un abanico? Era una boda en verano, qué práctico, de verdad, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué gusto! ¡Madre mía! Déjate de campanillitas y bolsitas de no sé qué. Un abanico, que va divinamente. Es la gran alternativa al aire acondicionado. Bueno, dicho lo cual, te dejo con tus pantallas, Sergio.
Que no se me abre Facebook, ¿tú te crees?
Oh, madre mía, es que estamos como estamos. Échale una moneda de 10 céntimos, a ver si va a ser como el urinario.
Ah, vale.
Que solamente responde
ya carga.
Bill Metal. Que me voy al mundo del deporte tan alejado del Bill Metal, señores. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya tenemos campeón de la Vuelta Ciclista a España, por Dios, ¿cuánto ha durado? Pero a mí me parece que llevamos en la Vuelta Ciclista a España todo el verano y parte de la primavera.
Tres semanas, lo que pasa es que se te ha hecho muy largo. Se te ha hecho muy largo porque tú ya habías vuelto de vacaciones y el tiempo, digamos, que transcurre a otra velocidad, ¿no?
Pues eso debe ser.
Si hubieras estado de vacaciones ni te hubieras enterado. La vuelta hubiera sido como bienvenido Mr. Marshall, que viene, ya se fue.
Pues también es verdad. Bueno, ¿qué ha ganado un colombiano?
Ha ganado Nairo Quintana, que es un colombiano del Movistar, que es un corredor eminentemente escalador, que es un tipo que ha puesto a todo Colombia en vilo, a unas horas más intempestivas para ellos, que es cuando finalizaban las etapas de la vuelta aquí. Y bueno, se ha coronado en la Gran Vía y ya tiene un Giro de Italia, tiene una Vuelta a España.
Con y le falta el Tour.
Le falta el Tour. Ah. Y en eso está Nairo Quintana, que ya es su siguiente gran objetivo. Pero una victoria más que trabajada, ¿eh? Porque la vuelta ha sido dura este año. Incluso ha habido corredores que se han quejado de algunos finales que la organización ha previsto. No es la primera vez que la vuelta se quiere destacar por finales un poco estrambóticos, ¿no? Para los ciclistas, con porcentajes del 20%, con subidas en cemento en vez de en asfalto, que la bicicleta se te agarra más. Bueno, y el calor que ha hecho este mes de agosto, imagínate, ¿no? En las etapas que ha habido ahora esta última semana en Alicante, imagínate lo que es subir esos puertos en esta época del año y con esas características.
Sanísimo.
Y a esa hora.
O sea, insano.
Tela marinera.
Al 100%.
Alguno se ha quejado, pero no Nairo, que es el que ha ganado, así que él está encantadísimo de la vida. Además, por delante de Chris Froome, ahí es nada. Y bueno, nuestro Alberto Contador al final no ha podido conseguir esa tercera plaza, que fue su último gran objetivo, el haber conseguido arañar un podio. Al final se ha quedado a solo 13 segundos, pero con la mala temporada que ha tenido, sobre todo por la mala suerte en forma de caídas, se cayó nada más empezar, ha ido arrastrando esos problemas durante casi toda la carrera. Bueno, pues ha acabado a 13 segundos y ha sido el gran animador de la prueba, ha sido el más combativo, así que también hay que agradecer a Alberto Contador lo que ha hecho por el espectáculo de esta edición de la Vuelta.
Bueno, vamos con la Liga, que ya tenemos Liga.
Sí, ya tenemos Liga, tres jornadas ya disputadas y tenemos al Real Madrid, de nuevo líder. Hacía 558 días que el Real Madrid no era líder en solitario. Esto para otro equipo puede no significar gran cosa, pero para el Real Madrid, que hayan pasado tantos días, tantos meses de competición sin estar en lo más alto y en solitario, aunque solo sea la jornada tercera, bueno, pues es un indicio, ¿no?, de que la cosa va bien, además con la reaparición de Cristiano.
Bueno, que llevamos tres jornadas, compañero, que es que siempre estáis igual los de...
Bueno, pero...
Se coloca de líder, pero oiga, no queda liga ni nada, pero si acabamos de empezar, tampoco...
Sí, pero cuéntaselo al Valencia, que ha perdido los tres partidos, o cuéntaselo al Celta, que está en competiciones europeas este año y que también ha perdido los tres partidos, o cuéntaselo al Barça, que se las prometía muy felices, que recibía este fin de semana al Alavés, un equipo recién ascendido, y catapún.
Pero bueno, la culpa la han tenido ellos por dejar a todas las figurones que tienen sentados en el banquillo.
Veo que estás... No hace falta que venga yo aquí a contar la actualidad del deporte, si ya la conoces tú.
Vamos, yo la manejo al dedillo.
Claro, efectivamente, rotó Luis Enrique y el equipo lo acusó, derrota, y empieza trastabillado el Barça, y además ahí en cuanto se pierde un partido también se lía buena. Para bien y para mal...
Le vendrá bien a Luis Enrique para, en fin...
Sí, para bajarle los humos,
un poquito,
¿no?
Sí.
Que nunca viene mal.
Sí, que nunca seguramente los tendrá, en fin, como los tiene habitualmente.
Además, esta semana hay Champions, que para Luis Enrique es lo mejor que puede pasar, porque mañana mismo juega ya Liga de Campeones el Barça contra el Celtic de Glasgow, y también los equipos madrileños, el Atlético de Madrid, de hecho, viaja ya mismo, está tomando un avión ahora con dirección a Eindhoven para jugar frente al PSV en Holanda, primer partido de la Liga de Campeones, y el Real Madrid va a recibir pasado mañana al Sporting de Portugal, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que es... Bueno, emotivo para Cristiano, que empezó allí. De hecho, el presidente del Sporting, que es un tío muy peculiar, de hecho, siendo presidente, se va a sentar en el banquillo con una ficha de delegado, porque dice que le gusta oler la hierba fresca y escuchar a los jugadores y enterarse de todo lo que pasa. Bueno, pues este hombre quiere llevarse a Cristiano al Sporting de Portugal para que se retire. Lo que pasa es que Cristiano ha dicho que él quiere estar aquí hasta que tenga 40 años. No sé si le va a compensar al portugués esperar tanto tiempo para ver a Cristiano.
Pues mira, mientras huele la hierba y esto.
En el Albalade. Pero bueno, mientras él está contento, está oliendo la hierba y tan feliz.
Pues nada, de lo más feliz. Por cierto, el Sporting ganó 2-1 al Leganés.
Sí, primera derrota del Leganés, tenía que llegar, ¿no? Son los primeros goles, además, también que recibe el equipo pepinero. Y bueno, no es significativo. Es verdad que el equipo venía en una dinámica pues muy optimista, ¿no? Que invitaba a pensar que podía rascar algo del molinón, pero el Sporting ha empezado muy bien también, así que se trae esa derrota a las puertas de recibir al Barça. Vamos a ver al Barça en el estadio de Butarque. Casi nada.
Pues que deje otra vez a todos sentados en el banquillo.
va a ser más complicado, yo creo, después de lo que le ha pasado este fin de semana.
Ahora está sacar ahí en tromba a todos, ¿no?
Pero cuidado con el Leganés, que en Butarque ya verás tú cómo alguno va a doblar la rodilla.
Pues claro que sí, muy bien el Atlético de Madrid, que ha dejado, le ha metido 4 golazos como 4 soles al Celta.
Sí, recuperando su mejor versión y sobre todo de la mano de Antoine Griezmann, que se ha estrenado ya este año y además con 2 goles, partido enorme y un segundo tiempo para enmarcar. Yo creo que lo mejor que ha hecho el Atleti en las últimas temporadas. Y al final, aquí hemos dicho incluso que Simeone igual podía darle una vuelta al esquema, no ser tan defensivo, no salir con 4 medios centros, pues en Balaídos salió con otro sistema, 4-3-3, bastante más alegre, y el equipo creo que lo agradeció. Es verdad que igual le llegaron en un par de ocasiones en la primera parte, cosa por otra parte lógica, sobre todo si juegas fuera de casa, pero luego el equipo llegó mucho más. Tuvo la posibilidad incluso de haber goleado y que el resultado hubiera sido más amplio, y hacía tiempo que no veíamos a los rojiblancos a ese nivel.
Bueno, si seguimos repasando un poco los equipos madrileños, gana el Rayo, gana el Alcorcón, pierde el Geta.
Pues sí, primeras victorias para el Rayo, 1-0 al Mallorca, también 1-0 el Alcorcón frente al Nasti de Tarragona, los dos partidos en casa, los dos ganan por primera vez en esta temporada, y más preocupante lo del Getafe, que no solo no gana, sino que 3-0 en Cádiz, derrota muy abultada, y lo peor la sensación, ¿no? Que el equipo le falta esa intensidad que es necesaria para que en segunda no te pasen por encima. Mientras no tenga eso, el Getafe lo va a pasar mal. Está en ese periodo de adaptación de la primera a la segunda, pero conviene que se vaya poniendo las pilas, porque son puntos que no vuelven, y el reto lógicamente es ascender otra vez a primera división. La temporada es larguísima, pero son tropiezos que al equipo le empiezan a dejar también pues unas secuelas en lo emocional y en lo anímico, ¿no? Porque si ves que no eres capaz, al final eso acaba pesando sobre ti, y conviene empezar a ganar, porque si no puede costar más de la cuenta.
Bueno, que hay mucha liga por delante todavía. Dani Pedrosa, que ha ganado el Gran Premio San Marino.
Sí, hay quien dice que es el Curro Romero del motociclismo.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque es capaz de estar muchas carreras, un tramo amplio de la temporada, sin mostrar grandes cosas, pero cuando tiene el día, tiene el día. Y es el artista, ¿no?, de esto de las motos. Y bueno, pues se llevó la carrera en Misano, que además es el territorio de Valentino Rossi. Ganó por encima de él. Y Valentino Rossi por delante de Lorenzo. Y aquí viene la polémica. Estos chicos...
Que volvieron a tener otra. Sí. Pero bueno, no puede ser.
Están a la gresca todo el día. Y no hay manera, ¿eh? No solo se pican en el asfalto, sino que cuando acaba la carrera también. De hecho, Lorenzo se quejó de un adelantamiento que él considera agresivo de Valentino Rossi. Valentino Rossi, que estaba a su lado en la sala de prensa, lo escuchó. Y Valentino Rossi tiene la mala costumbre... Mira que tiene virtudes, ¿eh? Valentino Rossi. Pero tiene la mala costumbre de no dejar hablar o de empezar a... hablar con el compañero que está en la sala de prensa cuando escucha algo que no le gusta, o empezar a hacer aspavientos, a reírse.
Vamos, eso se llama mala educación, normalmente.
Se llama mala educación, y Rossi
es un mal
educado. Tiene para dar y para tomar. Y claro, se calentó también Jorge Lorenzo. Tú imagínate la escena. Acaba de ganar Dani Pedrosa, está sentado en el centro de la mesa, a su derecha tiene a Valentino Rossi y a su izquierda a Lorenzo, y los dos, pues anda que tú, pues tú más, pues a ver si te acuerdas cuando no sé qué, pues más vale que no sé cuántos, y el otro con una cara de paisaje, el pobre Pedrosa, que había ganado, que casi no recibió preguntas, aguantando como los otros dos, iba a decir niñatos.
Pues sí.
Sobre todo Valentino Rossi, mal educado.
Se comporta a la gente como un niñato, es un niñato.
Montando el pollo allí de mala manera. Pero bueno, en fin, sabemos ya que no era una cuestión solo de Márquez, que Valentino Rossi es capaz de tenerla con cualquiera, incluido Jorge Lorenzo, que no deja de ser compañero suyo, aunque aquí cada uno vaya
a su bola,
compañeros de equipo.
Oye, Juegos Paralímpicos, que ya tenemos medallas y hay que hablar de ellas.
Pues nada menos que 9. 9 medallas, 2 oros, 3 platas, 4 bronces. Los oros de Kim López en lanzamiento de peso, de Nuria Marqués en natación, en los 400 metros libres. La plata, la última ha sido de Álvaro Valera en tenis de mesa, pero también Teresa Perales en natación, Saray Gascón en natación también. Y bronces, Alfonso Cabello en ciclismo en pista, Izaskun Oses en atletismo, Jero Ruiz en triatlón, y Amador Granados, Alfonso Cabello y Eduardo Santas también en velocidad por equipos en ciclismo. Bueno, aquí siempre destacamos, la verdad es que es algo como para sentirnos muy orgullosos.
Pues sí.
Y viendo a estos atletas conseguir imposibles, uno también se lo tiene que hacer pensar para su día a día, ¿no? Cuando dice, esto es imposible, no, esto no lo puedo, no, todo es posible. y la demostración la tenemos día a día en estos Juegos de Río.
Pues es verdad, y tú quejándote del calor y de subir en bicicleta.
No, yo del calor, fíjate que no me quejo, fundamentalmente porque no subo en bicicleta.
Ya,
si,
también
si
es
no,
verdad.
Ya, no te preocupes que ya me quejaría.
Rodrigo, muchas gracias.
Hasta el lunes.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Nuestro teléfono de WhatsApp, 628-09-1117. 628-09-1117. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Marta Zúñiga, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buen día, Eli, ¿qué tal?
Pues bien, yo aquí tan ricamente pasando la mañana, ¿no? Como vosotros que estáis trabajando.
Bueno, tú también estás trabajando.
Pero como si no, porque yo me lo paso tan bien que es como si no trabajase. En cambio, vosotros estáis ahí persiguiendo la noticia que siempre se... Es escurridiza.
Pues mira, hablando de perseguir, tanto ha perseguido la Policía Nacional al presunto agresor, al presunto autor del homicidio del pasado jueves en la calle Bravo Murillo, que ha dado con él.
Ah, mira qué
ha
bien.
Ha dado con él, le ha detenido. El arrestado estaba en busca y captura y ha sido localizado. El crimen, según apunta la policía, se debió a una deuda económica entre el detenido ahora y la pareja de la fallecida, que también resultó herido. Otra operación policial que acabamos de conocer, se ha detenido en Leganés a un hombre apodado El Mexicano. Este hombre está considerado uno de los cabecillas en España de la banda criminal Mara 18. Se trata de una organización originaria de El Salvador, está dedicada al tráfico de drogas y armas, los secuestros express y las extorsiones a empresarios. El detenido cuenta con numerosas reclamaciones judiciales y portaba documentación falsa en el momento de su detención. Estaremos muy pendientes del inicio de curso por parte de los alumnos de educación secundaria y formación profesional que vuelven hoy a clase. Vamos a estar en el centro escolar Carmen Laforet porque la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y el consejero de educación, Rafael Van Grieken, asisten allí a ese acto de inauguración oficial del curso escolar 2016-2017. Como digo, estamos ya allí para recoger, bueno, pues las palabras tanto de la presidenta regional como de su consejero de educación. Por otra parte, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, va a explicar esas acciones legales que el Ayuntamiento de Madrid va a tomar en relación a la venta a fondos de inversión de más de 1.800 pisos de la empresa municipal de vivienda y suelo. Higueras, como ya contábamos en los servicios informativos, se anunció la presentación de una querella contra el antiguo Consejo de Administración de la EMVS por esa venta de pisos realizada entre 2012 y 2013 bajo el mandato de Ana Botella. En clave nacional, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside en el Congreso una reunión con los diputados del PP. El objetivo de este encuentro, bueno, pues analizar, entre otros asuntos, la persistencia del bloqueo político en España y de la que responsabiliza el líder del PSOE, a Pedro Sánchez. Rajoy ha citado a los parlamentarios populares coincidiendo con la jornada en la que se están constituyendo ya las comisiones de la Cámara. Y posteriormente, Rajoy se reúne en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Consejo Europeo, con Donald Tusk. Van a preparar la cumbre que van a mantener el próximo viernes en Bratislava los líderes de la Unión, excepto el Reino Unido, para analizar el futuro comunitario tras el Brexit. Tusk, está realizando una gira por los países de la Unión Europea para analizar los retos que se presentan toda vez que el Reino Unido deje de formar parte del club europeo. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos de los que les estamos informando tanto en los boletines de las horas en punto, como se suele decir, y de los que daremos más amplia información en el informativo de las 2 de la tarde, Eli.
Muy bien, muchas gracias, Marta. Un
hasta
besito.
Luego,
un
beso. Hasta luego.
Los hombres del Renacimiento sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el número del nacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres un número del nacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, Martín Romo, mucho regalito que...
Hay mucho regalo, ¿eh?
¿Variedad?
Hay variedad, y hay gente, ahora te voy leyendo, que también agradece mucho lo que tú contabas, ¿eh? Esas bailarinas, esas sandalias, también chanclas, ¿eh? Para... Nos han llegado que hay gente que me ha regalado chanclas para que también...
Pues bailar con chanclas tampoco es lo más cómodo del mundo, ¿eh?
Pero bueno.
Una alpargatilla con cintas, bueno, todavía una bailarina sujetando el pie, bien.
Rosa nos habla de esparteñas. Enseguida te leo lo que nos ha contado Rosa en el gratuito, en el 910-30-63, pero antes voy a saludar.
Muy bien, saluda, saluda.
Damos la bienvenida en Facebook a Mónica Douglas Castro Viejo y en Twitter a Nadia Álvarez, a Monkey8.8, a Juanfran Escudero, a Pura T. A Hidalgo Daguero, a Adrián Muñoz y a Alfredo Fuentes. Esos detalles de boda, esos regalos que los novios, pues nada, dejan en la mesa o te reparten durante la ceremonia a ti como invitado. Rosa, como decía, 910-30-63, nos habla de las esparteñas, esparteñas que daban para bailar.
Eran esparteñas.
Esparteñas.
Porque para esparteñas, bailar. Pues sí, es verdad que vienen de Esparto, pero esparteña es...
Ella dice que eran tanto para chicos como para chicas, en este caso, porque muchas veces se reparten solamente las bailarinas.
Ajá.
Y son para ellas.
Pues no sé por qué.
No sé por qué.
Pero pues lo bueno es que este... estáis con traje y bailarinas.
Sí, a mí me queda muy bien, la verdad. Sí, sí. En este caso, eran chicos y chicas. Dice que eran de color marrón oscuro y que podías elegir el número, ¿eh? Que tú ibas allí. Eso es como... me parece que era como los bolos, estas cosas, ¿no?
Sí.
Casi todas eran muy grandes. Dice, pero que ellas las puso y que bailó toda la noche. Nos escribe Rubén en Facebook para contarnos que este verano su hermana, como aportación al encuentro familiar que hacen cada año en verano por los familiares en la playa, que llevó productos recibidos en las bodas que había estado su hermana este año. Dice que llevó un tarro de cristal de crema de queso de olor muy fuerte, una botellita de aceite de oliva extra, una botellita también de licor de café. Dice, cada uno de ellos con su lacito y con la etiqueta con el enlace. Porque esto de repartir cosas gastronómicas parece que está de moda.
Pues sí, mira, por lo menos uno lo aprovecha.
Claro, porque en el WhatsApp 628-091-117, Enrique dice que la última boda que estuvo, que fue en Ciudad Real, en agosto, dice que a los caballeros les regalaron una botellita de 75 centilitros de un buen aceite de oliva, que él usa para las ensaladas. Así que nada.
Bien.
Y ya que estoy en el WhatsApp,
estos regalos me gustan, son prácticos, son útiles, bien.
Cristina estuvo hace tan solo una semana de boda,
¿sí?
Y que nos dieron a las mujeres monedero, el abanico que tú decías,
¿ves? Bien.
Y el bolígrafo. Dice, a los hombres una botellita de licor y un llavero. Dice que ha estado en otras más originales, donde les han regalado pastilla de jabón con forma de porción de tarta, o un plato de madera con piezas de distintos chocolates, blanco, negro, con leche, que imitaban un trozo de queso, un chorizo, un salchichón, que es un bonito trampantojo.
Pues mira.
Eso lo tienes ahí, ¿no?
Pero qué dispendio, o sea, tres cosas.
¿Has visto?
Abanico, boli, monedero, pero todo. Esto es el kit completo, parece el kit del diputado.
Claro, la próxima
vez. Te lo regalan en una boda.
Cristina, la próxima vez que te invites, te vamos a acompañarte porque vas a tener para repartir regalos para todo.
Pero eso es un pastizal, ¿no? Sí, que se gastan los novios. Ahora hay que guardar parte del presupuesto para los regalitos.
Sandra Facebook dice que a nosotros.
Menú firmado, Iván, qué chuta.
Ya, yo no sé. Sí. Además, sí. A nosotros nos dejaron en la mesa, dice, al lado de los cubiertos y las copas, una cajita de Kleenex, en la que ponía, dice, para limpiarte las lágrimas de felicidad.
Ah, bueno, para sonarte queda un poco raro, sí, es verdad. Bueno, bien, uno sale al paso, oye, unos Kleenex. Esto viene bien siempre para llevar en el coche.
Hombre, claro, siempre viene bien, ¿no? En la mesa, luego si te derrama algo, te tienes que limpiar, yo qué sé. Luego si lo das todo en el baile también,
te va a retocar quitar el sudor. Claro que sí, bien.
Lorena escribe correo electrónico hoy @ondamadrid.es, dice que a ellos les regalaron gominolas, dice, y luego... Ella lo define como un kit, dice, con motivos para disfrazarse en el baile, que venía con pegatinas para que te pusieses pegada en la solapa o visible. Dice que eran pegatinas como yo soy el que nunca ligo, dice yo enseñé a bailar a Travolta, estoy que me salgo, soy la reina de la pista, dice ascenderse pulpo, dice no he cogido el ramo pero estoy receptiva, dice no dejes para mañana lo que puedas beber hoy.
Ah, eso todo era. Esto eran mensajes que de los contrayentes al personal.
Y debe ser que tú te deberías pegar... Yo interpreto aquí, Lorena, yo ya estoy interpretando. Yo creo que luego tú te deberías pegar tu perfil como del WhatsApp o algo. Tú te sentías identificado con eso.
¿Cómo era el de Travolta? Que se te va a ti como
anillo
al dedo.
Bailar a Travolta. Entonces
ahí
lo
estamos.
Pones,
claro. Ese es el tuyo.
Y es una forma de romper el hielo, ¿eh?
Sí. Bueno.
Monse, Facebook dice que nos regalaron una cajita de madera con un pendrive. Mira que ya estoy, ya que moderno. Dentro de la caja de madera con el nombre de los novios. Y una tarjeta que decía, dice, esta boda tiene que ser trending topic, dice, con un hashtag para que todos los invitados fuésemos ahí tuiteando las fotos que hacíamos en la boda.
Pero la gente es que ya tiene un afán de notoriedad. Bueno, quiero ser trending topic el día de mi boda.
Claro, tú imagínate que tú estás un día, abres el Twitter y te ponen lo más comentado, Rosy Rubén, y tú, ¿qué es esto de Rosy Rubén? Y luego son los que se están casando.
Twitter, vamos allá.
Laya dice, un corta pizza. Dice, en una cajita en la que decía, aquí os dejamos una porción de nuestro amor.
¡Oh! Pero no era exacto. Lo que dejaban en un cacharro para cortar, claro, la porción del amor.
Claro. ¿Pero esto qué es? No sé. No lo he entendido yo bien porque voy bien.
No ha triunfado.
No. Bueno, estaba bueno. Pues nada. Un cortapizza. Yo la verdad que nunca utilizo los cortapizzas.
Yo tampoco.
No.
Yo a mano.
A mano, yo también.
¿Verdad
sí?
Sí.
Marisa Twitter dice que tuvo la semana pasada el Iboda, que agradeció el abanico.
¿Ves?
Y que para la mesa de los niños repartieron pomperos. Mira,
pomperos. Fíjate,
pomperos.
Sí, el porrón, el porrón era... Todos los niños haciendo burbujas. Qué bonito.
Qué bonito. Alba recuerda una boda, en concreto la boda de la prima de su marido, que nos regalaron un echarpe de lanita. Dice que...
¡Oh, qué gustoso!
Que
qué
esto
bien.
Fue en el Pilar.
Ajá.
Dice que el suyo nunca llegó a casa, que se lo puso, que se lo quitó en el baile, que luego ya no se acuerda, que fue de un solo uso. Pero que, bueno, que le pareció bien el echarpe de lanita aquí para...
A mí me parece muy buen regalo, muy buen regalo.
E.A.Twitter dice, detalle egocéntrico, en una boda nos regalaron un marco de foto con la foto de los novios dentro de dice, en plan recordatorio de comunión.
Ya, y pensarían los novios que el personal sí lo iba a poner en casa.
Claro. Bueno. Ahora, ¿qué tendrá esa gente en ese marquito de foto ahora puesto?
Cualquier cosa.
Claro. Emma nos cuenta que el marido de una compañera suya del trabajo es pintor, que además es profesor de arte, y como detalle les dio a cada uno de ellos una acuarela de una serie limitada firmada por el novio, claro.
Bueno, el día que ese novio sea famosísimo, fíjate tú, esos invitados, bien, me parece.
Mira, hablando de regalos prácticos, Paqui, WhatsApp 628 091 117, dice que a mí me regalaron un objeto redondo, que ya lo abrió, y que resulta que este objeto redondo era un cepillo y un espejo. En un lateral tenía un costurero pequeñito. Dice que lo lleva siempre ya en el bolso.
¡Qué paño!
Hello, darling. Lola en WhatsApp coincide contigo que las bailarinas es el mejor regalo, que no hay que dar más vueltas, que la apunta. Y Silvia pregunta en Facebook que por qué cuando hay regalo para ellos y para ellas, la botella de licor de orujo es para ellos.
Ah, Ángela María. Porque esto está muy institucionalizado todavía, ¿eh? Yo todavía me acuerdo una vez que fui a un sitio con una periodista y con un amigo que no era periodista. Bueno, pues cuando llegamos allí, a la otra periodista y a mí nos regalaron un bonito dedalito de, de porcelana y al que no era periodista que pasaba por allí, pero como era chico le regalaron una bonita pluma estilográfica.
Claro, pues
sí,
a lo mejor
quedó un poquito raro, sobre todo porque yo con un dedal creo que no me sé manejar.
No te lo cambió.
Todavía no sé yo muy bien cuál es el funcionamiento del dedal. No. Nunca sé que, muy bien para qué, para empujar la aguja, pero no, lo llevo mal. No. Y ahí tengo mi dedalito de porcelana, pero bueno, así son las cosas. Vamos con la última.
Venga, Pingüin nos dice un algodón dulce, para como en las ferias, que le regalaron en una boda.
Pues mira, oye, pues te pones a caldo con el algodón dulce. Me parece muy poco práctico regalar a los invitados a una boda un algodón dulce. ¿Dónde lo metes? ¿Qué haces con él? ¿Te lo comes?
A lo mejor, yo qué sé, pues nada.
Se te quita el hambre, no sé.
Oye, en fin. Hablando de algodón dulce, yo he visto lo más novedoso en este tipo de artilugio de ferias que he estado chequeando en distintas ferias y de barrios y distritos del ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, y tanto de la Comunidad de Madrid. Los ponen ahora en tupper para llevar.
¿El qué? ¿El banquete de boda?
No, el algodón dulce.
Ah, ¿que te lo ponen en un tupper?
Te lo ponen en tupper. Ya no solo te lo venden con el palito de para que lo disfrutes en la feria, sino te lo ponen en un tupper para llevar.
Estoy totalmente desfasada, señores. Algodón dulce en tupper. Yo creía que te ponían lo que te había sobrado del menú de bodas en un tupper.
Pues seguro que lo
hacen.
Pues
en cualquier momento. Claro. Gracias, Sergio. Hasta dentro de un ratito nos volvemos a encontrar.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y 42 minutos de la mañana. Tenemos por delante, a ver qué calcule, esto lo hago yo fatal, 18 minutos que vamos a aprovechar intensamente con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, en fin, les va a sonar a ustedes un poquito crudo, pero hoy quien viene a contarnos cosas interesantes es un auténtico idiota. Con todo el perdón, en fin, habrá alguno que esté diciendo, pero por Dios, ¿qué está diciendo esta mujer? Gonzalo de Castro, muy buenos días.
Buenos días.
Que eres un auténtico idiota encima de los escenarios.
Pues eso parece, y además con mucho éxito. O sea, que no, eso ya es el colmo,
¿Qué
¿no?
temporada es esta ya?
Hemos empezado
en el Teatro Kamikaze.
En el Teatro Pavón Kamikaze, efectivamente, que se ha levantado el telón después de estar durmiente el teatro y una vez que abandonó la Compañía Nacional de Teatro Clásico aquel teatro, pues se Kamikaze, efectivamente, Miguel del Arco, Aitor Tejada, Jordi Buxó y Israel Lejalde, que son estos cuatro jinetes estupendos, pues se han lanzado a tumba abierta a levantar algo que parecía imposible, que es un Teatro Nuevo en Madrid.
Sí, en cualquier otro país esto sería un acontecimiento mundial, saldría en primera página de los periódicos.
Me lo has quitado de la boca,
aquí,
absolutamente.
Y aquí...
Bueno, pero aquí estamos, está un poco en sintonía con lo que... Pero sí, efectivamente, en otras latitudes la apertura de un teatro es motivo de fiesta. O de celebración o de algún acontecimiento particular. Aquí, bueno, pues es un esfuerzo por parte de estos cuatro admirables señores, Pero bueno, se ha quedado como alguna cosa local, como bueno, bien, está bien, hay una expectativa, tal, ¿no? Pues, en fin, lo cual nos sitúa en un sitio de vergüenza. Bueno, pero bueno.
De todas maneras, es verdad que hace unos años desaparecían los prácticamente cada día desaparecía un teatro y se convertía en una multisala de cines. Sí, y ahora parece que se está revirtiendo un poco el fenómeno, ¿no?
Sí, sí. Parece que el teatro tiene ahora un nuevo rumbo, afortunadamente. Porque es cierto que han pasado unos años muy, muy duros, muy complicados, muy difíciles. Y ahora parece que bueno, lleva unos años que el teatro no está tan mal. Los espectadores se han vuelto a animar. Este IVA que nos tiene de rodillas a todos, pues bueno, la gente todavía hace el esfuerzo de poder ir, porque al teatro hay que tener la curiosidad de ir. Hay que tomar la determinación de ir a una tarde, gastarte un dinero que no te sobra seguramente. Pero bueno, yo creo que la compensación es ver un espectáculo. Hablo de Idiota y hablo de cualquier espectáculo que se haga en un teatro. Pues es algo absolutamente inolvidable y es una experiencia estupenda, ¿no?
Bueno, hablas de cualquier obra, pero sí. Sin Idiota.
No, todo es Idiota, pues te contaba que efectivamente hemos arrancado hace una semana, el día 8 se hizo el estreno oficial. Ya teníamos hechas unas funciones previas y afortunadamente pues la cosa está funcionando muy bien. Y es un texto magnífico de Jordi Casanovas que presentó ya en Barcelona hace un par de años, y nosotros pues hemos tenido primero la fortuna de que Kamikaze, insisto, hablo en plural, también hablo por mi compañera Elizabeth Gelaber, que es la actriz con la que comparto afortunadamente el escenario, y yo cuando me lo leí pues supe que ahí había una perla que había que sacar, y afortunadamente Israel Lejalde, buen actor, estupendo compañero y mejor director, porque francamente lo he descubierto ahora, pues hemos sacado esa perla, le hemos dado una levadura, un músculo a la función. Y es una historia truculenta, difícil, una comedia negra disfrazada de thriller, donde parece que las cosas que acontecen en el escenario. El término idiota al final, claro, la gente que se sienta a ver la función cree que el idiota, como dice en el programa de Manon, el idiota siempre es el otro, el idiota nunca eres tú, ¿no?
Sí.
Pero al final el público que vaya a vernos y que tiene la curiosidad de ver y que está funcionando muy bien, insisto, pues se va a encontrar con un texto muy bien urdido, con muy bien pautado, con una línea y con una evolución dramática tremenda. Es una función muy densa, muy, muy complicada, y es la historia de una demolición de un señor, Carlos Varela, que va supuestamente a que le den un premio y lo que le dan es una bofetada de realidad cruda y dura. Y una humillación permanente y termina de una manera trágica. Es una función con una expectativa, claro, porque parece una comedia. Efectivamente, los dos 15 primeros minutos, 10 primeros minutos, está muy bien escrita. Entonces, bueno, hasta que ocurre un giro que evidentemente ahora no voy a descubrir y todo empieza tomando un camino y un derrotero tremendo. Es una metáfora sobre una realidad que está ocurriendo en este país y en cualquier país donde la gente se haya metido en más de lo que puede. Hipotecas, deudas.
También en todo esto que nos venden y que luego es mucho más caro del precio que nos habían dicho.
Y también,
¿no?,
es una función que habla de la obediencia de vida, que habla del poder, que habla de quién realmente maneja los hilos de tu vida. Eres realmente libre, tomas las decisiones que quieres. Eres el hombre, la mujer que quieres ser. Lo puedes ser, te dejan serlo. Al final, pues esta reflexión, el otro día salimos del teatro y había una mujer, una chica que estaba esperando en la puerta y le pregunté, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Dice, me has quitado la gana de cenar. Digo, entonces
bien, entonces, lo hemos conseguido, ¿no?
Sí, sí, no. Es una función dura, pero bueno, creo que es una función muy necesaria ahora. Y sobre todo, es un teatro de una calidad extraordinaria.
¿Cuánto tiempo tardas tú en darte cuenta cuando recibes un guión, Gonzalo? Estas cosas. A mí la vida de los actores me interesa mucho porque sois unos personajes muy, muy peculiares, ¿no? Tú cuando recibes un guión o un libreto, como en este caso, ¿cuánto tiempo sueles tardar en darte cuenta de si eso merece la pena o no?
Hombre, en cuanto te haces una primera lectura, ¿no? A veces tengo que confesarte que no suele ocurrir siempre, y menos cuando son textos teatrales. Si estamos hablando de un guión o de un capítulo de una serie, hay un olfato que va antes que tú. En cuanto lees dos, tres, cuatro páginas, sabes si eso te va a apetecer o no, si te gusta o no. Pero bueno, son, son otras disciplinas, la televisión y el teatro. Pero en el teatro uno sabe realmente, primero, si el autor, si ya viene anunciado por un autor que te interesa o no, o te apetece. Y luego, pues los primeros acordes, en cuanto lees dos cosas, ya sabes por lo menos si... No si te gusta, que eso ya de antemano lo sabrías, sino si eres capaz de hacerlo o no, o si vas a poder conseguir entrar o no en lo que el director te va a pedir y tal.
Oye, ¿alguna vez te habrá pasado? No sé, me lo estoy pensando. Sí. Que te mandan el libreto para que hagas un personaje y de pronto dices, pues mira, yo el que haría de maravilla
sería el otro.
Es este otro, que este sí que me viene a mí al pelo.
Eso pasa mucho, sí, ciertamente, ¿no? O sea, a veces, oye, hay un reparto tal y fulano de tal, va a hacer tal cosa y tú haces la otra. Dices, os habéis equivocado.
Ya.
pero bueno, sí, eso pasa, eso es parte de los gajes del oficio también, ¿no? Lo importante es que te llamen, lo importante es que te lleguen guiones, lo importante es que se cuente contigo. Y conmigo se cuenta, afortunadamente.
Bueno, eso te iba a decir, que no te quejarás tú. No, porque yo ahora tú por feliz, tierra, María aire, ¿eh? Cuidado.
Estoy feliz ahora mismo en el Teatro Pavón, que es el teatro, que por cierto no habíamos dicho, estamos en el Teatro Pavón, en la calle Embajadores.
Bueno, que ahora ya no se llama Teatro Pavón, que ahora Pavón Kamikaze. Que esto, a mí lo de Kamikaze me gusta mucho.
Kamikaze hace honor al nombre de la compañía, como te he dicho, estos cuatro magníficos señores que han sido capaces de retar al destino, de decir, oye, nos liamos la manta a la cabeza en momentos como... Por eso lo que te he dicho es muy interesante. Es decir, en los tiempos que corren realmente, abrir un teatro, una ventana a la cultura, en un barrio donde, bueno, pues de repente ese teatro estaba allí esperando que alguien le guiñara un ojo, meterse en un crédito, quiero decir, es mucha enjundia lo que han hecho. Y si, que lo van a hacer bien, lo van a conseguir, ya lo han conseguido. La programación que tienen es una programación del repertorio de Kamikaze, que es extraordinaria. Van a abrir dos salas nuevas, que tienen que ver también con los espacios del teatro, que están más o menos no abandonados, sino que estaban allí. El Ambigulo, que es el bar, se ha convertido en una sala pequeña donde ahora están haciendo la función por hacer, que es la primera función de Kamikaze, donde realmente creo que es el semillero de lo que son hoy. Y yo feliz y orgulloso de poder ser y de llamarme su amigo y estar y que cuente conmigo con este texto de idiota, que estaremos allí hasta que el público quiera y yo creo que va a querer.
Oye, hay actores a los que les gusta mucho tener un director que les marque absolutamente todo, es decir, estar absolutamente dirigidos en cada paso que dan, porque les da seguridad, porque...
Sí.
Y hay otros que dicen, no, hombre, a mí déjame un poquito de espacio para que yo pueda, de alguna manera, hacer también el personaje.
Proponerte cosas.
Sí, en este caso, ¿tú en cuál te...?
En este caso yo he tenido un director extraordinario.
Ya.
Hombre, por lo más general, efectivamente, eso es cierto, pero en el teatro... no hay nada mejor que tener un director o directora que te sepa llevar bien y que te sepa cuál es el norte, la travesía que debes pasar como actor, transitar por donde tienes que transitarlo bien, porque uno tiene a veces la idea de que como es actor o tienes una profesión detrás o unos años, ya te lo sabes todo, y cuando te dan un texto lo vas a manejar, y no es así. O sea, yo soy de los actores que me gusta que un director me dirija, me asombre. En este caso Israel Lejalde es un señor con un bisturí muy fino, con una gran batuta, con una idea perfecta de cuál es el camino que tiene que hacer el actor para llegar al puerto que él quiere. Evidentemente todo se negocia, en el sentido de que uno cuando disfruta con un director o directora, esto ya, bueno, en fin, yo soy de los que me gusta, sobre todo en el teatro. Otra cosa es, insisto, otra disciplina. Pero en el teatro yo creo que el director es fundamental, es la pieza clave, es la columna vertebral de una función. Entonces, yo he tenido la fortuna de que Israel me ha llevado por un camino muy certero y yo estoy encantado. Porque, francamente, directores de actores buenos hay pocos.
Es que, fíjate, se desconoce mucho la labor del director y la importancia de un director.
Y más en el teatro,
yo he visto, como nos ha pasado a todos, hemos visto actores que de pronto dices, qué mal actor es fulanito de tal, porque lo ves en un sitio y dices, qué mal. Y luego ese mismo actor lo ves en otra cosa y dices, pero sí, es estupendo. Y ahí supongo que la labor del director influye mucho.
Pues
¿no?
Lo que te digo es fundamental, efectivamente, ¿no? Para que no se te vean los hilos. Si se te ven los hilos demasiado en una función de teatro, insisto, es porque seguramente el director no ha sabido darte lo que uno requiere. Pero es fundamental, sí, efectivamente. La dirección de actores es algo que cada vez se hace mejor aquí. Es decir, yo también tengo que decir que he trabajado con grandes compañeros y directores de primerísima calidad, que bueno, lo hacen muy bien y es su oficio y tienen un prestigio. Y en esto quiero meter, insisto, también a Israel, porque francamente creo que es su segunda dirección. Dirigió Sótano hace un par de años y con Idiota, su segunda dirección de escena, de una manera brillante, y no tengo la duda de que bueno, pues tendremos en un futuro un director absolutamente asombroso.
Oye, Gonzalo, ¿tú no tienes redes sociales?
No.
No me lo puedo creer.
No, bueno, es una elección.
Pero si hoy en día el que no tiene una red social no es nadie,
prácticamente. Bueno, yo tengo vida más allá.
Tengo de vida las redes más allá. Sociales,
absolutamente,
¿no?
Sí. Uh-huh. No, y entiéndeme, yo entiendo, sé que es una herramienta extraordinaria, tal, pero no me ha seducido ni en Facebook, ni no sé qué, ni tal, no tengo ni idea, ni lo quiero saber.
Ya.
Porque francamente lo que sí veo los demás no me gusta nada. Y entonces, bueno, pues estoy muy bien. Yo tengo mi teléfono, mis cositas, ya está, mi email, mi correo y punto. No quiero más, ni me hace falta.
Oye, ¿qué personajes te quedan por interpretar, si es que te queda alguno? Hombre, pues has hecho unos cuantos ya.
Bueno, pero nada, he hecho un puñadito.
Alguno que te apetezca.
He hecho un puñadito. Pues mira, Ciudadano de Bergerac es un estamos hablando, en fin, bueno, no es un proyecto, se ha quedado, está todavía en el...
¿Sí?
Pero, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Pero tengo muchos, y aparte lo que tengo, creo que todavía quiero pensar que tengo unos años estupendos para poder realizar grandes trabajos. De momento sigo siendo un señor que trabaja, afortunadamente, que se cuenta conmigo y que, de momento, de lo que he hecho en el teatro, pues creo que es, por lo menos, digno.
Muy digno, además.
Pero
me quedan,
no sé, lo que quieran, no sé, dime.
Me sospecho que se suele decir que te quedan muchas cosas, porque
ojalá que
eres uno de los actores, bueno, en estos momentos yo creo que con más prestigio que tenemos en nuestro país. Pero fíjate, dices, me queda mucho por delante, mucho papel para hacer, y aquí viene la eterna queja de las mujeres actrices que dicen que no hacen papeles para ellas buenos de los 50 años.
Tienen razón.
¿Esto cómo se soluciona?
Pues entiendo que se soluciona con otro criterio, claro, es verdad que las mujeres, las actrices, tienen una vida seguramente profesional, más corta, por muchos motivos que la gente ya puede conocer, ¿no? Es decir, las exigencias de determinadas modas, edades, conductas, medidas. Es cierto que la dramaturgia universal no tiene tantas mujeres o tantas protagonistas o actrices, papeles femeninos como nos ocurre a los hombres. La competencia es más atroz, más feroz. Es cierto que mujeres en una edad extraordinaria de repente ya no son, porque se las quita de en medio, ya no son jóvenes, entrecomilladamente hablando esto. Por tanto, ya dejas de hacer papeles que todavía puedes y quieres y deseas y tienes que hacer. Ya no se cuenta contigo porque vienen chicas más jovencitas que piden paso. Y hay enormes... Yo tengo muchas compañeras, mujeres adultas, estupendas, con un talento extraordinario, que efectivamente no tienen carne, no tienen músculo de trabajo. Entonces, bueno, dramaturgas ahora jóvenes, mujeres que se han puesto a escribir, que están escribiendo, que están haciendo, que están recuperando textos de mujeres para mujeres, porque efectivamente es una sequía. Es una sequía para las actrices. Que, claro, para un papel bueno que sale, son muchas las actrices que pueden optar. Entonces, joder, ¿qué coño pasa aquí?
Cada vez más, porque cada vez se cumplen años.
Aquí
claro.
Y en todos lados. En todos lados.
Oye, bueno, Gonzalo, tú has hecho de todo.
Es una realidad.
Has hecho teatro, has hecho televisión, vamos, que da una... La televisión se nota, ¿verdad? Da muchísima popularidad.
Sí, la televisión, efectivamente...
Una vez para bien y otras para regular.
Sí, para todo, por eso te iba a decir. La televisión lo que te hace es que deja de ser invisible. En el teatro uno, siendo es un trabajo mucho más amanuense, hay que irse, hay que molestarse, hay que tener la curiosidad de ir a ver a los actores al teatro. La televisión, apretas un botón y entras en la cocina de una casa o en un comedor. Yo he tenido la fortuna de estar en dos, tres series, cuatro, donde eso ha ocurrido y en donde ha habido... Pero la televisión solamente te hace ser transparente, es decir, que apareces, uh-huh, y si no estás en la tele parece que no existes, lo cual es muy injusto, pero es así, es una realidad, uh-huh, y más ahora, ¿no?
No te voy a preguntar cuál de los tres medios prefieres, si cine, si teatro o si televisión, porque los actores normalmente tiráis mucho, una, del teatro y dos, de lo que estáis haciendo en cada momento, pero seguro que tienes buenos recuerdos, muy buenos recuerdos, sí, del cine, de la tele y también, sí, del teatro. Por ¿me esperas sí, tres minutos que llegan, sí, las claro, noticias y seguimos charlando? Y mientras tanto, mira, te da tiempo a rebobinar un poco.
Bueno, bueno, muy bien.
Y a buscar buenos bueno, recuerdos.
Esperamos.
Seguimos hablando con Gonzalo de Castro sobre su obra El Idiota y sobre su carrera. Lo vamos a seguir haciendo los próximos minutos una vez que escuchemos las noticias que ya llegan a Onda Madrid.